Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Bien hallados. Están ustedes por ahí, encantados. Vamos a contar noticias, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de incendios, pero no como una prolongación de lo que están viendo ustedes en la televisión. Nosotros tenemos nuestro propio incendio y no está claro todavía lo que ha pasado ahí. Bueno, está claro que hay gente que ha fallecido, está claro que se ha quemado un montón de terreno, está claro que el 80 y tantos% del término municipal de Velar está arrasado, que al menos tardará 3, 4 o 5 años en coger una cubierta vegetal, la tierra, para empezar a crecer, pero que tardarán años si se han perdido árboles o lugares de una especial significancia, un valor ecológico, paisajístico, como ustedes lo quieran llamar, un valor ambiental. Tenemos nuestro propio incendio y nuestros propios problemas, porque nosotros aún no sabemos por qué se produjo el incendio. Tenemos una hipótesis que pesa sobre todas, que pesa más que cualquier otra, más que vino un pirómano y le pegó fuego en la zona del restaurante, del bar Anita, del restaurante Anita. Es que fue allí justo donde esa hipótesis de alguien que llegara y pegara fuego, o alguien que hiciera fuego con una idea distinta, pero que acabara yéndosele de las manos. Eso, de momento, no coge fuerza. Lo que es la versión aceptada, la versión aceptada, es que el palo de alta tensión que habían construido los particulares, los propietarios del bar Anita, parece, para llevar electricidad a este restaurante que está funcionando muchísimos años, por tanto era una instalación, no era una instalación nueva, pero cuando acabó la actividad de este restaurante, lo que se hizo fue dar de baja la baja tensión, es decir, a partir del cable, que ya no es alta tensión y que es el que me va a proporcionar electricidad para que mi negocio funcione, fueron y dieron de baja. Pero no se dio de baja la alta tensión. Y parece que ahí estaría la clave. La alta tensión siguió ahí durante años, el poste pues se fue secando, se fue deteriorando, vaya usted a saber, el caso es que el poste se cae un día. Y se cae, además, viene a coincidir en un momento en el que han habido importantes lluvias en los meses anteriores, la vegetación ha crecido como hacía mucho tiempo que no, en definitiva era también verano, estaba todo muy seco, o el verano está todo muy seco. Ya sé que esto es una versión distinta, también valdría para que el incendio se produjese, es decir, no había llovido mucho, estaba todo muy seco. Bueno, pues aquí sí había llovido mucho, estaba todo muy seco y había abundancia y teníamos viento. Y cuando se cae, chisporrotea. El cable chisporrotea y genera con esas chispas los primeros incendios, los primeros fuegos, las primeras llamas. Esta es la versión que tenemos a día de hoy y que parece es la que sostiene o explica el por qué se produjo. Es la que ponen sobre la mesa la Guardia Civil, el SEPRONA, y hasta este momento, si se está investigando algo, si hay otras líneas, otros campos, otras posibilidades, desde luego aquí no lo sabemos. Mientras tanto, en el Parlamento de Andalucía se disputan, el Partido Socialista y el PP, si las cosas se hicieron bien o mal. ¿Quién se siente en la oposición? Bien, el PSOE. ¿Qué piensa el PSOE? ¿Se hicieron bien o se hicieron mal? Evidentemente, digo evidentemente porque las cosas pasan, suelen ser así, y eso no quiere decir que no lleve razón. El PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en casi nada. En esto tampoco. El PSOE entiende que las cosas se hicieron muy mal. Es decir, que si ellos hubieran estado en el poder, las cosas se hubieran hecho de distinta manera. Por ejemplo, uno de los asuntos que abofetea o sirve de elemento para abofetear la cara del contrario, del Partido Popular, y que lo hace el PSOE, es que las alertas no funcionaron. La gente no tuvo la posibilidad de saber qué estaba pasando, alertado por las autoridades. La explicación que da el gobierno de que no podían mandar un mensaje único, puesto que dependiendo de la situación, del lugar, de las circunstancias, a algunas personas se les podía mandar váyanse y a otras se les podía ordenar quédense y no se muevan. Entonces, un mensaje enviado en el minuto 3 y otro enviado en el minuto 5 y uno que dijese, ustedes pueden salir y otros, ustedes no pueden salir. Y no sé yo si la capacidad técnica te puede acotar el sitio al que lo quieres mandar y a quienes se lo quieren mandar sin que vaya a otro lugar donde efectivamente ese mensaje no tendría sentido, que es a otros que sí tendrían que, por ejemplo, si mandas uno, no se muevan. Si sale de ese radio el mensaje, no sé si se puede llegar a delimitar el envío del mensaje, y se manda a otros que están en otro lugar y le dicen, si salgan, pues podría haber producido una confusión. Así que se trató de hacerlo pues con la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el PSOE, dice que ahí se ha mentido, que ahí han mentido como bellacos los del Partido Popular. Mientras tanto, la gente, aquellos que no están metidos en la política, miren, por ejemplo, en Vedar se ha creado una plataforma de vecinos que tienen algunas preguntas. Quieren saber, por ejemplo, las causas del incendio, quieren saber qué ha pasado, quieren saber, no porque busquen responsables, lo que quieren, por encima de cualquier cosa, al menos eso dice la persona que les encabeza o es su portavoz, que se llama Celeste Pican, esta señora lo que dice es que lo que quieren es que no se repita otra vez este desastre que ha ocurrido.
Hola, buenos días. Mira, estamos un grupo de trabajo sobre el incendio de Vera y específicamente para determinar la causa del incendio y cómo podemos prevenir que pase otra vez. No estamos buscando un culpa para nadie, pero para buscar soluciones para prevenir incendios en el futuro. Tampoco es para cosa política, pero...
No quieren ajustar cuentas con nadie, pero no quieren que se repita esto otra vez. Y mira que algunos seguramente han perdido a gente cercana. Quien habla de las pérdidas de las personas que han tenido una pérdida cercana es Maura Gillen, que en su momento tuvo muchísimo protagonismo con todo aquel problema que hubo con las casas ilegales, las casas que se habían construido pues al abrigo de lo que era la expansión del ladrillo, el prácticamente mirar al campo y entender que todo era urbanizable con la vista gorda de ayuntamientos, etcétera, ¿no? Maura Gillen tiene un contacto permanente, es una persona que lidera a las personas que viven aquí, que son de nacionalidad inglesa o... Bien, pues ella ha comentado que los familiares de los fallecidos quieren saber qué alertas se recibieron. Esto lo podemos enlazar con lo que es el debate en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Entre PSOE y Partido Popular. Si ustedes mandaron el aviso correcto, si funcionaron las alertas correctamente, si se ha mentido, si no se ha mentido. Bueno, Maura Gillen dice que los familiares tienen interés en si las alertas funcionaron, si se mandaron las alertas y si fueron suficientes una vez que se enviaron. Maura Gillen.
A raíz de los incendios de Vedar, los afectados y las familias de los fallecidos se preguntan si las alertas enviadas a los vecinos de las zonas más apartadas fueron suficientes, y algunos afirman que no recibieron ninguna alerta.
Bien, es un corte que nos han mandado a propósito de en qué están preocupados o qué ve ella que preocupa al colectivo, no solamente a los que son familiares, sino a los allegados. Seguimos. Hoy tendremos en nuestro informativo a Juan Torrijos, y nos hablará, dice, de la climatología y los incendios. Por otro lado, tenemos titulares, claro que sí, se los vamos a contar ahora mismo. ¿Quieren oírlos? A por ellos.
Días después del incendio no hay versión oficial sobre el origen del fuego. La única hipótesis informada desde el principio por la Guardia Civil y el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, es la caída de un poste eléctrico de Endesa. Y familiares de fallecidos en el incendio de Los Gallardos están preguntando sobre las alertas recibidas por sus parientes. Así lo ha manifestado Maura Gilen, a la portavoz de algunos de los de las familias de los afectados, sobre todo británicos. Y el turrero y parlamentario socialista Rodrigo Sánchez ha acusado al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, de mentir en el Parlamento sobre los motivos para no enviar mensajes de alerta durante el incendio de Los Gallardos. Según publica hoy el Correo de Andalucía, con una información que se hace en base a un informe de la Guardia Civil, la Junta tardó 3 horas en reconocer que el incendio de Los Gallardos suponía un riesgo para la población. A las 19:37 se activó la emergencia 1, cuando la primera llamada alertando sobre el fuego llegó sobre las 4:30 de la tarde. Antas, Arboleas y Los Gallardos son los únicos municipios de la comarca que están sin plan de emergencias. El alcalde de Antas ha dicho que se está redactando, está en fase de exposición pública y a falta solo de la aprobación por el Pleno. Es el único alcalde que de momento se ha pronunciado con respecto a la falta de ese plan de emergencias. Y vecinos de Vedar fundan una plataforma para exigir soluciones tras el reciente incendio y poder conocer las causas. Cambiamos de asunto. 6 municipios de la comarca se adhieren al plan de la Junta para construir viviendas de protección oficial. Antas, Vedar, Cuevas, Los Gallardos, Huerca Lobera y Pulpí. Ecologistas en Acción han previsto pedir hoy al CIEMAT que suspenda cautelarmente las obras para atravesar con una tubería la zona vallada con plutonio en Palomares. El abogado de la asociación, José Ignacio Domínguez, alega que la obra contaminará toda la zona colindante con plutonio y americio. Y Greenpeace ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Carboneras que inicie el expediente de demolición del Algarrobico. Los ecologistas aducen que es el paso siguiente a la anulación de la licencia de obras del pasado 7 de julio. 2 asociaciones de vecinos de Garrucha y Vera desmienten los datos oficiales sobre la carga de yeso y exigen transparencia sobre su impacto ambiental en la comarca. También Salvemos el Salar de los Canos ha pedido un vallado que evite la entrada de plásticos desde el supermercado de enfrente al cierre de ciertas zonas para impedir intrusos en la laguna y también un cortafuegos en la loma. El PSOE de Mojácar pide al Pleno eliminar el vertedero situado junto al Colegio Público Bartolomé Flores. Antas ha adjudicado la restauración de la capilla del convento. La obra va a costar 128.000 euros sufragados por la Fundación Unicaja. Y los alcaldes de Pulpí, Juan Pedro García y Huerca Lobera, Domingo Fernández, encabezan la clasificación de transparencia realizada por la redacción de Actualidad Almanzora. Ambos alcaldes comparten la máxima puntuación, es decir, un 10. 6 años de cárcel para cada uno de los hermanos que apuñalaron a un hombre en un club de Alterne de Los Gallardos el 28 de febrero del pasado año. Son algunos de nuestros titulares que abordamos en el día de hoy.
Son noticias que nos van a acompañar en este programa hasta las 2:00 de la tarde.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer les decía que, o les contábamos en los titulares, que hacíamos una nueva valoración y posicionábamos a los alcaldes en función de su tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es muy importante para evaluar un servicio. ¿La alcaldía es un servicio? Por supuesto que la alcaldía es un servicio. La alcaldía es la autoridad, es la institución que encabeza un ayuntamiento. Por tanto, el que se siente ahí es la cabeza del ayuntamiento. ¿Es el más importante? Bueno, pues todo es importante para que un coche funcione. Las ruedas son tan importantes como la dirección o los frenos. Pero hay una parte que dirige en este caso, y es el ayuntamiento, la alcaldía. La alcaldía dirige un ayuntamiento y emana del voto popular. En esencia, la ocupación de las instituciones a través de la democracia, a través del resultado de las urnas, viene ligado al servicio. Es decir, no se va a las instituciones para servirse uno, se va para servir. Y a partir de ahí estamos hablando de servicio, servicio. Las alcaldías son servicio. Si esto estamos de acuerdo en ello, en que las alcaldías forman parte del servicio en el ayuntamiento como institución, tenemos que valorar el tiempo de respuesta de un servicio. Y ese es el tiempo de respuesta, es el tiempo de respuesta de lo que hemos estado valorando. ¿Qué tarda un alcalde en contarnos, en hablar, en facilitar la tarea al periodismo? El periodismo entendido como una parte esencial de la democracia y como una cualidad que tiene la democracia, que es una manera de la, o una de las fórmulas que tiene la libertad de expresión, ¿no? Unido al derecho a la información de la gente. La gente tiene derecho a estar informada y tiene derecho a tener una buena información. Ahora bien, ese derecho también no es que con una varita mágica lo tengas. Tiene que haber profesionales cualificados para que eso sea así. Bien, por tanto, aquí están, espero que los profesionales cualificados que seamos nosotros, ahí están las instituciones cualificadas con una alcaldía, que es una institución y por tanto es un servicio público, y es el periodismo, en este caso el de esta casa, el que evalúa a los alcaldes. ¿Cómo responden? ¿Qué tiempo de respuesta? ¿Qué tal se portan a la hora de ser transparentes? ¿Qué tal o con qué ánimo asumen el papel de divulgadores, de contar aquello que pasa en su ayuntamiento? Evidentemente un periodismo, en fin, razonablemente serio, no se puede basar en lo que diga un alcalde todo el día. Tienes que ir a preguntarle porque representa lo que representa. Pero las noticias van más allá. De hecho, hemos caído, creo que en los últimos años, o quizá no sea de los últimos años y más tiempo, tendría que pensarlo un poco para decirlo con más solidez esto, pero sí es cierto que vivimos un tiempo en el que les falta a los alcaldes una pasarela, ¿no? Son verdaderas estrellas, ¿no? Ellos, o bien por mérito propio, o bien con el dinero de los contribuyentes, se pagan reportajes, o están permanentemente en la información, en las primeras, en las portadas de las informaciones, en las primeras noticias, en las más destacadas. Claro, todo esto al final, quieras que no, por muy torpe que uno sea, o en este caso por muy sencillo que uno quiera ser, por muy humilde, si todos los días te están diciendo que el mundo, o te están mandando un mensaje subliminal de que el mundo funciona alrededor tuyo, el mundo no el mundo de la humanidad, sino el mundo en el que tú vives, el mundo de tu pueblo, el entorno tuyo gira una y otra vez alrededor de ti, que tú eres pues una guía esencial, que sin ti, que sin tu opinión, sin tu participación, sin tu... Claro, acabas siendo una veladona, o sea, una primera actriz, tienes que salir, tienen que aplaudir, si no te aplauden ya te acabas cabreando, si este periódico o aquel medio te critica, pero ¿quién son estos? Si a mí en mi pueblo, si soy un tipo que parió a mi madre y además todo el mundo dice lo mucho que valgo, y además llegan los electores y me votan una y otra vez. Claro, todo esto, ojo, que entra en el tiempo de la vanidad, el tiempo de creerse inmortal, de olvidarse que uno es, de acordarse de eso del memento mori, acuérdate que eres mortal. Entonces nosotros lo que hacemos es esto, decir, estos señores que son mortales como nosotros, que hacen sus necesidades todos los días, como respirar, me voy a decir otra, que ustedes también saben, como respirar todos los días, como nosotros, que caminan, son bípedos como nosotros, que a veces hacen monadas como nosotros, hacen de todo, que a veces cometen errores de adolescente como nosotros, si es que tienen una vena romántica, pues los sometemos a un examen. ¿Qué tal se portan a la hora de decirle y contarles a la gente, en cuanto a que a ellos les corresponde una parte importante, la información municipal, aquello que tiene que ver con lo público? Y ahí es donde lo valoramos. Javi, ¿cómo salió ayer el ranking? ¿Qué cambios hubo o no hubo?
Hubo cambios. Y yo quisiera, antes de empezar a detallar esos cambios que hubo,
sí, muy largo.
Es muy corto, es muy cortito.
No digo que sido yo muy largo en la introducción.
En derecho se dice que la ignorancia de la ley no exime,
no
exime de su cumplimiento.
Usted no sabe que no puede ir a 100, se siente y va a 110, pues a ver, mira el cartel, no estaba el cartel, a lo mejor se puede escapar por ahí con una alegación, pero ya sabe que tendrá que pelearlo.
Bueno, en este caso, la obligación de la transparencia es algo que no les exime su ignorancia, pero es que no lo ignoran. No. Son conscientes, tan conscientes que, por ejemplo, por decir un
¿usted
detalle...
¿Usted no cree que son ignorantes algunos?
No lo sé, no lo son. Bueno, no lo son. Ignorantes a secas a lo mejor sí, pero ignorantes de su obligación de transparencia informativa son muy conscientes, hasta el punto de que los dos primeros ediles, los dos alcaldes que han sufrido el mayor descalabro en esta última valoración, ellos dos tienen su correspondiente equipo de información. Tienen sus jefes de prensa. Es decir, ¿por qué tienen jefe de prensa? En el caso de uno de ellos, de reciente contratación, nunca antes había habido un jefe de prensa en Zurgena, hasta ahora, hasta este mandato. Y porque la contrata Domingo...
O sea que los dos peores tienen prensa.
Tienen equipo de prensa. Ya. Sí, sí. Hablamos de Zurgena, que cierra la clasificación actualmente, ha bajado 4 puntos Domingo Trabalón.
¿Pero cómo se ha venido Domingo ya tan abajo?
Abajo, 1-2.
Si es un hombre que convence fácilmente, es un hombre con don de palabra, es un hombre con la claridad de las ideas, la exposición limpia de las cosas, es un hombre con capacidad de convicción. ¿Qué ha pasado aquí?
Sí, tiene muchísima capacidad de convicción, que se lo digan a su pueblo, donde lo ha votado casi todo el mundo, por ejemplo, ¿no?
Pues ha sacado 3 concejales y ha sacado 8.
Ha sacado 8, ¿no? 8 de 11. O sea, fíjese, fíjese usted si ha convencido a gente, ¿no? Allí tiene capacidad de eso, de convencer, ¿no?
Pero fíjate que él está muy agradecido y lo dice siempre con nosotros, porque dice que...
El único medio que cuando él estaba en la oposición...
Y era verdad, ¿no?
Le daba... Como esta casa... Ustedes que tienen ya un largo trayecto de oyentes de esta emisora, saben que aquí tiene abiertas las ventanas y las puertas todo aquel que no se la cierra a sí mismo.
Sí.
Lo único que la tiene cerrada son las que se pega un portazo.
El que se pelea y
se pregunta, pero que no les gusta.
Ya no
por
hablo,
ejemplo.
Ya no hablo contigo. Bueno, pues como tú quieras.
Ya no junto.
Y eso pasó con Luis, el que le antecedió en la alcaldía. ¿Y quién estuvo antes? La mujer de Luis. Su mujer, porque Luis se fue, encontró un puesto de trabajo
y heredó el cargo la mujer,
que se presentó como candidata, pero la barrieron.
Y después fue el machillo
el machillo
fue el último.
No fue la mujer fue la candidata en 2013.
Sí, y no
en 2013.
Después de Luis
y el machillo, el que iba con el coche de policía a comprar la pizza y tal, según contaba el propio alcalde, el alcalde de ahora, que entonces no era alcalde, es que va a coger el coche de policía como si fuera un crío, le gusta ir con el coche de policía, el coche de patrulla.
Bueno,
no sé, pondría las luces.
No ponía las luces, la sirena tampoco.
Mamá, ya compré una pizza. Y se pondría el tío las luces de ahora.
Nino, que es un gran deportista de la comarca. No vamos a mezclar.
Venga.
Y el otro que también ha pegado un bajón importante, 5 puestos ha bajado el alcalde de Cueva, Antonio Fernández.
Antonio de mi amor, hijo mío, ¿cómo has llegado a esto? Si tú eras un tío con buen porte, con buena capacidad para hablar, un hombre de los más preparados, un tío que apunta a las mejores maneras, ¿cómo has llegado a esto? Al número de 15, el 14, Antonio Fernández, que venía de un 8.75, que rozaba la excelencia. Y se ha venido a un 4. Por favor.
Y además tenemos a dos más también que...
¿Qué ha pasado aquí?
Que tienen... Que han bajado nota y bastante.
¿Qué ha ocurrido aquí?
Sí, se mantienen prácticamente los mismos puestos que estaban en el escalafón, pero ha bajado Salvador Hernández de puntuación, 1 punto. Pasado a 6.
Muy merecido, porque Salvador, depende de cómo le pilles, pues... ¿Sabes? Uh-huh.
Y el alcalde de Vera, Alfonso García, también ha bajado un puesto y de 9 puntos que tenía se ha quedado con 7.
Alfonso,
la última,
que por ser el alcalde de Vera no te van a dar el premio, ¿sabes? Al más rápido, ni al más eficaz, ni al más valiente, ni al más guapo, ni al... No. Eso además, no voy a decir que incluye un mayor esfuerzo. Incluye la misma responsabilidad que en cualquier sitio. Estamos hablando de un pueblo con una potencia, claro, unos presupuestos, unas capacidades como ayuntamiento, pero hay que ganárselo, Alfonso. O sea, el ser el más guapo de la fiesta, hay que ganárselo, Alfonso. Y de momento aquí te has venido al 7, y mira que venías de un 9, ¿eh? Te has venido al 7, Alfonso. Y ahí van las cosas. Y si siguen las cosas así, pues seguirá bajando o, si modifica,
sí, ahí está, se irá, ¿no? Ahí está su elección, si él quiere competir con Domingo Trabalón o prefiere competir con Juan Pedro García.
Sí, sí. Y el que le ha cogido a la sombra es Fran, que, ¿sí?, que venía de un sitio, hablando de sombra, de un sitio sombrío, que es el fondo de,
sí, el
fondo
haber, de la el averno del ranking.
La parte final, ¿sabes?
Era el penúltimo.
Y Fran ha espabilado, que no veas. Sí, sí, sí. Lo tenemos ya
con... Ha escalado 6 puntos, casi está con... en el número 8.
Está a punto de entrar en los notables.
Sí, sí, con un 6,50. Yo quería también destacar otra subida potente que ahí a la chita callando, que era del alcalde de Taberno, Antonio Marto, que era quien cerraba el escalafón, quien cerraba esta clasificación anteriormente, en mayo, y así, sin hacer mucho ruido, ha escalado 4 puestos y lo tenemos el número 11, y después de haber subido de 3 a 5 puntos, ¿no? Sí, sí. Ya a probar, por fin, ¿no? Y también hay que destacar otra subida importante en los gallardos, la de Fran Reyes, ¿no?
Es que venía de un cero, Fran. Sí.
Ese empezó este ranking con un cero, patatero. Llegó al aprobado en mayo y ahora ya, pues, igual que Frenchy en Mojácar, casi roza el notable con un 6,50. Pero la mayor, una subida destacable.
A ver, un momento. Francisco Miguel Reyes no vino de un cero. Venía de un cero
en noviembre del de 2025.
Hombre, la primera clasificación que hicimos se venía con un cero.
No, sí, sí. Es Francisco García. Francisco García. Fran, el de Mojácar.
Así es cierto.
Francisco Miguel Reyes nunca estuvo. Eso hay que desmentirlo inmediatamente.
Un cuatro.
Tuvo un cero. No, señor, no, porque sus seguidores no lo. No, señor. No, le podemos mandar ese mensaje al conjunto de fans. Groupies y gente que ama,
que adora a
Fran. No, Fran nunca tuvo un cero, hay que desmentirlo eso porque se convierte en una leyenda, no, ya que te acompaña,
pero venía con suspenso, eso
te
sí.
Acompaña toda la vida y uno no tiene, no, porque
fue Frenchy,
acabas de meter, o sea, eso no se puede hacer.
Fue Francisco García.
Fran, claro, fue Fran,
que ha tenido una
que meteórica la subida de Fran, pasó de un cero a un 2 en enero del 26, en enero de este año pasó.
Catina. Fran de los Gallardos y Fran de Mojácar.
Sí.
Tenemos que hacer la diferencia.
Sí. Igual que Rodrigo Sánchez, claro. Rodrigo Sánchez o Antonio
Fran
Segura,
cero,
el bueno,
o Fran,
y Antonio que Fran Segura, que
vale. Bueno. Francisco García,
Mojácar,
alcalde de Mojácar.
Eso.
Venía de un cero en noviembre de 2025, pasó a tener un 2 en enero del 2026. Posteriormente en mayo un 4 y ahora un 6,50. Ha sido meteórica la subida, hacia arriba y...
Bueno, meteórica...
Sí,
tampoco se va a dar, ¿sabes? Tropezar con una estrella,
El que sí estaría...
En medio de la tabla, ¿sabes?
El que sí estaría ahora mismo tocando el violín, que le está aprendiendo, por cierto, a hacerlo, como Juan Tamariz, sería ahora mismo Domingo Fernández, el alcalde de Huércalovera, que ha alcanzado la cima del Olimpo. Ha llegado al 10.
Domingo se comprometió y ahí está, con un 10. Muy bien, ¿qué noticias tenemos hoy que podamos destacar entre todas?
Bueno, pues yo quisiera destacar una que me parece importante, porque 6 municipios, venimos siguiendo, haciendo un seguimiento a la falta de viviendas de protección oficial y a la falta de proyectos para construirlas en los últimos años, ¿no? Por parte de otros municipios.
¿Quién ha puesto sobre la mesa viviendas de protección oficial en esta
zona? De momento, 6 pueblos se han adherido al plan de la Junta para construir VPO.
Bueno, eso suena muy bien. Y ahora cuéntame el plan de la Junta, ¿qué dice?
El plan de la Junta no sabemos todavía en lo que consiste, pero ya estos pueblos le han puesto a disposición terrenos. Terrenos son Antas, Vedar, Cuevas de la Almanzora,
Javi, lo siento, pero yo estoy oyendo esto y no me estoy enterando de nada. Simplemente me está abriendo, dice, unas expectativas, no. Que parece que van a construir viviendas.
La Junta de Andalucía va a financiar viviendas. No se sabe todavía el número, porque están elaborando ahora los presupuestos. Pero no sabes de qué dinero se va a...
Perdona, yo tengo aquí en el titular de que son 180 viviendas.
No, 180 municipios.
180 municipios.
En toda Andalucía,
lo que se ha adherido a este convenio.
Seis municipios de la comarca se adhieren al plan de la Junta para construir VPO. Son antes... En toda Andalucía son 180. Pues chicos, entre que son 180 viviendas de VPO o son 180 municipios, pues una cosa y la otra...
180 municipios.
No, ahí no pone municipios, ahí pone 180.
Pero está contingente, está más lejos de la VPO que de la...
Lo siento, pero...
pueblo o no.
Lo siento en un titular, no, lo siento en un titular, no podemos poner. En un titular tú tienes que poner, si son 180 municipios, pues estás hablando de viviendas de propiedad. Yo he pensado, fíjate, si lo está tan claro, yo he pensado que eran 180 viviendas. En total para Andalucía, digo, pues macho, para
esto. Pues son 180 no sé, los pueblos de pues, los yo, 800 pues, y pico pues, que hay en Andalucía que se han adherido a este convenio y de ellos 6 son de nuestra comarca. Y son estos que acabo de decir, Antas, Vedar, Cuevas, Los Gallardos, Huelca, Lubera y Pulpí.
Se da cuenta y dice, se atienen al plan de la Junta para construir VPO. Son Antas, tal, tal, tal. En toda Andalucía son 180. Vale, son 180 los pueblos porque va conseguido. O son 180 VPO, perdona. Es que una cosa y la otra. Entonces, yo creía que eran 180. Y iba a decir, este es el proyecto, el plan de vivienda.
Hasta Andalucía. De no vivienda. Toca ni a una cada ni a una por pueblo.
De vivienda, pero claro, eso no tenía
una para sentido. Una cada cuatro pueblos.
Entonces serían 180 pueblos, pero no sabemos entonces cuántas viviendas para cada pueblo.
No, todavía no, porque falta porque los presupuestos de la Junta avalen el presupuesto que tiene y para disponer de esto. Que también dependerá de los dineros que lleguen, porque normalmente estas cosas la Junta de Andalucía, el Gobierno de España lo hacen con fondos europeos. Pero bueno, es un primer paso, es abrir la puerta a una iniciativa, en este caso autonómica, que es la de la construcción de viviendas oficiales. Algo por algo se empieza, digo
bueno,
yo.
Bueno. Mira, ¿cuál fue la última gran hazaña de VPO en España? Pues eran. ¿Cuántas cientos de miles iba a construir el gobierno de la nación? Pues
ha dicho ya 25.000 veces, 2.000, así que 200.000. Así que podría.
¿Y qué tenemos? Ya... ¿Qué tenemos? Entonces, no sé. ¿Esto por qué es real? ¿O por qué esto tiene viso de no sé, por qué esto es creíble? Es que yo no veo ningún interés en las autoridades en hacer vivienda de promoción pública. Es que ellos saben el problema que tienen desde hace mucho tiempo y de las alcaldías inicialmente que no han querido, que han mirado para otro lado, porque es que no han hecho absolutamente nada. Dice, bueno, hay alguno que se escapa, que dice, hace. Pero lo que han hecho son pequeños movimientos de 5 viviendas, de 3. Pero esto lo estamos hablando de cuántos años. Pues a lo mejor en los 10 últimos años. Y algunos pueblos dices, vale, no tiene necesidad. Por ejemplo, Taberno, ¿qué tenía? 70 y tantas. Porque tenemos por ahí además el alcalde contando 73. Viviendas y además lo hace muy bien. Y resulta que es el pueblo con mayor número de viviendas de promoción pública en función de las viviendas de tipo normal. Pues hablábamos de 400 viviendas en total o 500 en Los Gallardos. Si tienes 73 o 74 de promoción pública, pues no veas. Este es Antonio Martos contando y no es billetes.
En total son viviendas. Pues te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65, hay 71 viviendas, más estas dos últimas 73 viviendas.
73 de 400 es un porcentaje de cuánto, pues el 20 y largo, el 30, no sé, el 30 no, pero el 16 o el 10, no sé. Cualquier pueblo que tenga un porcentaje superior al 10, al 15% de vivienda de protección pública ya hecha o pendiente de hacer en vías de realización, estamos teniendo una respuesta medianamente seria al problema de la vivienda en esta comarca, pero mientras tanto no.
Claro, y la mayoría de municipios además se escudan en que las administraciones, tanto la central como la autonómica, apenas ofrecen ayudas para llevar a cabo este tipo de viviendas, pero indudablemente también tenemos que tener en cuenta que los planes urbanísticos de cada municipio deben contemplar también la construcción de estas viviendas. Luego es también fácil escudarse en que las empresas o las promotoras no les interesa porque no ganan dinero con este tipo de ventas, ¿no? O poniendo a la venta este tipo de viviendas a precio
bueno, asequible. Pero para eso está también la coerción administrativa. Si la ley establece que las promociones, que las grandes promociones tienen que reservar un porcentaje a VPO, pues deberían exigirle también que vayan construyendo al mismo tiempo que la vivienda libre, vayan construyendo esa.
¿Quién lo exige?
Deberían exigirlo, digo, que deben exigirlo. Ajá. No lo está haciendo ninguno. De hecho, hay pueblos que después de haber construido un montón de viviendas durante los años del boom del ladrillo, pues no tienen ni siquiera suelo urbano. Ojo, ¿dónde está ese suelo de vivienda oficial o de vivienda libre. Y hay otros casos, recuerdo, hace poco sacó a licitación BEDAR la adjudicación de dos viviendas en alquiler bajo, en alquiler social, y solamente solamente recibió dos solicitudes.
Sí.
Bueno, pero si no hay necesidad en un pueblo, tampoco por eso vamos a justificar que
no,
en otro pueblo
no
se haga.
No.
En Vera se dan unas circunstancias. Y vale, pero si lo ponemos como ejemplo, es que en Vera, o sea, en Vera van a poner 10 y va a haber solo 10. No, eso no vale. O sea, tú estás intentando llevar el ejemplo de Vera.
Estoy aportando una información, pero, que también existe.
Pero. Sí, pero hay que contextualizarla, Javier, porque si en Vedar se da esa circunstancia, Vedar tiene unos elementos diferenciadores que no los puede aplicar en Pulpí. Si tú pones dos viviendas en Pulpí o pones el equivalente en porcentaje a dos de Vedar, lo pones equivalente en Pulpí, ahí no va a tener solo dos o solo 10 o los que sean, o si fueran 15 viviendas o 35, no va a tener solo 35 peticiones, va a tener muchas más porque hay una demanda superior.
Claro.
Entonces, si pones el ejemplo de Vedar, es como lo que parece que lo podemos extrapolar a cualquier punto. No, en Vedar no hay un problema de vivienda, en Taberno no hay un problema de vivienda, hay un problema de vivienda en otros pueblos, y son esos pueblos los que tienen que dar una respuesta. Que si nosotros explicamos a través de cómo se arregla en Vedar o el ejemplo de Vedar, pues hombre, parece que nadie, que no sé, pues no lo hagamos porque luego no va a haber ni siquiera demanda. No creo que eso vaya a ocurrir.
Tú fíjate que en Pulpí se hablaron de cuatro viviendas, poner cuatro viviendas a precio asequible, a un alquiler asequible, y el ayuntamiento, nosotros sacamos la información, el ayuntamiento de Pulpí nos dijo, es que no paran el teléfono, o sea, no para el teléfono, no solo de gente de Pulpí, sino de gente de toda la comarca interesándose por estas viviendas que ni siquiera se han puesto al alquiler.
Yo creo que estamos todos enfocando esto muy mal, porque falta una idea esencial, que la voy a decir enseguida. Perdón, Javier.
No, digo que hay otros pueblos donde el déficit de vivienda, no ya de protección oficial, no ya social, sino de vivienda a secas, es tremendo, es Antas. Y en Antas es que no se construye nada desde hace un montón de años. Y sí ha habido un plan general urbano nuevo desde hace ya un año, una recalificación de una gran parcela con 256 viviendas previstas de hace ya pues más de un año, año y medio, y no ha empezado a verse mover una piqueta.
Mira, Karina, lee, por favor. ¿Llegas a leer?
Dice,
¿llegas o no?
En España,
¿llegas o no?
En España, un proyecto urbanístico debe reservar por ley mínimo.
Por ley. Vamos despacio y pongamos los punticos donde hay que ponerlo.
Un mínimo del 40%.
Por ley. Por ley. Vamos a repetir.
En España,
por ley,
un proyecto urbanístico debe reservar por ley.
Por ley.
Un mínimo del 40% de su edificabilidad residencial.
Proyecto urbanístico. Un proyecto urbanístico. ¿Eso qué es un proyecto urbanístico? Todos sabemos lo que es un proyecto urbanístico. Una promoción de vivienda, un proyecto urbanístico. ¿Cuántas promociones de viviendas tenemos en esta comarca? No son muchas, pero las hay, ¿no? Las hay.
Sí,
están construyendo en la costa, en algunas partes de la costa, en alguna parte del interior. ¿Dónde está el 40% de vivienda de protección? ¿De quién depende eso?
¿De quién depende de lo que tienen que exigir?
Vale, y ahora volvemos a la parte primera de lo que estábamos hablando. El alcalde tal dice que no tiene. El alcalde cual dice que no le apoyan, ¿qué? El alcalde tal dice que qué. Venga, vamos a sacar ahora.
Se escudan en que querían acogerse a planes de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, y que, bueno, pues como no llegan, pues que no pueden asumir ellos
esas
viviendas.
¿Por qué no se exige las autoridades municipales a todos los promotores que al mismo tiempo que van levantando las viviendas libres vayan también levantando las viviendas de protección oficial,
pues porque,
en el mismo porcentaje?
Porque probablemente en los convenios se queden muy compensados los ayuntamientos.
Sí.
Digo yo, no lo sé, no lo he visto. Hombre, porque le dicen, no, la vivienda de protección oficial te voy a dar un terreno para que tú luego lo vendas. Es verdad que lo vende en calidad de depositario de la soberanía al pueblo, quiere decir, el nombre del pueblo y para el pueblo, ¿no? Vale, pero eso no quiere decir que tenga un buen uso o que sea la mejor solución, porque a lo mejor lo que el pueblo necesita son viviendas, no terreno, o que le des algo con lo que pueda ampliar su patrimonio el ayuntamiento, que siempre será para todos los veratenses, antusos, pulpileños o huercalenses. Pero lo que necesita, ¿cuál es la prioridad? Es como si te traigo un cargamento de pilas o de, no sé, o de linternas cuando tienes sed.
Pero es el...
Necesitas las pilas, necesitas la chapa, pero tú necesitas en este momento, ¿qué necesitas? O si no tienes sed y estás en la más absoluta oscuridad, te traigo mucha agua.
Pero es el cortoplacismo de la mayoría de nuestros gobernantes, que lo que hacen, ellos prefieren que entre el dinero en las arcas municipales a que se levante una
a que su bueno, pues entonces, un lugardín donde vivir.
Ya, pero entonces cuando escuchemos a un alcalde decir es que a nosotros no nos apoya la Junta o es que esto es muy caro para nosotros, usted solo tiene que aplicar la ley y cuando va a dar su licencia, usted solo tiene que aplicar la ley y decirle al promotor que un porcentaje de esa vivienda, que es que lo pone la ley, si es que no hay que... puede ser el 20% si está renovando en zona urbana ya consolidada, y si es de nueva promoción todo, de nuevos terrenos, el 40%. Es que con esto, si se aplicara esto, el problema de la vivienda, yo creo, no sé, no soy un experto, yo, por favor, no querría mañana tener que desdecirme, pero
con un 40%... Que con los miles de viviendas que se han construido aquí en nuestra comarca, no habría gente para habitarla, sí. La de VPO. Faltaría gente.
A lo mejor sería hasta excesiva, ¿verdad? Hasta excesiva. Pero bueno, nunca creo que se llegase a eso. La gente tendría una vivienda 80.000, 90.000 euros, 110.000, en el caso de las buenas, y en lugares que no acabarían siendo guetos, sino introducidas en espacios donde están perfectamente ajardinados, muy bien urbanizados. Entonces, esta es la idea. Pero claro, la ley, quien lo cuenta, Clemente lo cuenta mucho, dice, señores, tenemos buenas leyes, pero hay que aplicarlas. Hay un tiempo de respuesta en la justicia a una persona que vaya a un lugar pidiendo, demandando justicia, y esos plazos no se cumplen, con lo cual... Si se aplicara la ley, he puesto la justicia, pero vaya usted a donde quiera, hay unos plazos que se ha establecido para que atiendan a un enfermo. Si tiene usted una enfermedad y quien necesita una consulta, se han establecido unos plazos y no pueden salir de ahí. Pero ha volado todo, y cuando vuela todo, ya no hay nada, no hay nada en lo que se sostenga. Todo el mundo es sálvese quien pueda, porque ¿quién va a ir? Vamos a ir 50.000 desorganizados. Porque ese es el problema, desorganizados, a pedir que nos atiendan a todo el médico o que nos atienda el juez en tiempo y forma, o que nos den o nos responda la administración en tiempo y forma, o que el banco no nos joda, que sí nos joda en tiempo y forma, pero que podamos responderle en tiempo y forma también. Es que no funcionan muchas cosas porque no se aplica la ley, porque la garantía de la ley no está presente en la vida de las personas en muchos casos, excepto cuando se trata de pagar, de hacienda, de si te pasas medio minuto y ya pagas el recargo del 20% o has llegado tarde y te lo has cargado, te tienes un problema. Solo funciona ahí.
Cuando no se aplica siempre una de esas prerrogativas exorbitantes que tiene la administración. Es la administración la que incumple la ley, normalmente, más que el ciudadano. El ciudadano está obligado, y ya te vienen los recargos, ya te vienen las multas, te viene hasta la cárcel si te has pasado y si no has cumplido un plazo. Pero la administración,
pues... Bueno, pues que quede claro, si sale este asunto en cualquier lugar, usted téngalo claro. En España un proyecto urbanístico debe reservarlo por ley, no porque se lo ha inventado el vecino. Por ley debe reservar un mínimo del 40% de su edificabilidad residencial para vivienda de protección oficial. Todo lo que aparece en los planes en los planes generales para construir el suelo urbanizable tiene que reservar el 40% para vivienda de protección oficial. Esos son suelos de nueva urbanización, los que van ampliando los cascos urbanos, se van haciendo más grandes conforme van creciendo. Y un mínimo del 20 en actuaciones de reforma o renovación urbana, es decir, donde ya había construido y se va a construir, pues se ha hecho viejo el edificio, lo que sea, hay un 20%. Fíjate que estamos hablando de un rango entre el 20 y el 40%. Y estos porcentajes mínimos son... obligatorios y están fijados por la ley de la vivienda, no en La Rioja y otros distintos en Cataluña, a nivel estatal. Y eso preguntémonos si los ayuntamientos de esta comarca forman parte de un país y administrados por un Estado.
¿Y
o
dónde
son
están?
Parte, o son parte al margen que pueden saltarse a la torera esta ley.
¿Y dónde está la oposición para hablar de esto?
No, es que la oposición no sabe nada de esto. Si el problema es que aquí nos metemos a políticos, pero nos enteramos de lo que nos enteramos. A veces tenemos estos rankings que hacemos nosotros y hablamos mucho de los políticos y participamos en esa elevación a los altares de la figura política, que sin ellos una revista, un informativo no es nada. Y bueno, pues ellos acaban siendo, es verdad que son muy importantes, pero todavía hacemos que se crean todavía más importantes. Y lo son, y lo son, pero hacemos que se crean más importantes. En fin, lo han oído, creo que todo, por ley, a nivel estatal, o sea, a nivel de país, ley de la vivienda, artículo 20 de la ley del suelo, que quedó modificado hace tiempo. En España, un mínimo del 40% de su edificabilidad residencial es para vivienda de protección oficial. Ahí queda. Bueno, pasemos a otro asunto, porque la nota que tenía la Junta de Andalucía a mí me parece muy escasa y viene a poner una pequeña tirita en una herida enorme que sangra. Y por tanto no creo que le vaya a ayudar a suturar eso. No creo. Muy bien, muchas gracias.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera, primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues el incendio de los Gallardos se extinguió. Se dio por extinguido hace muy pocas horas, 48, 72 horas, oficialmente. Hasta entonces, desde 19 días antes hasta hoy, y quitamos los dos o tres últimos días, así que serían 16, ha habido una brigada mirando, auscultando el terreno, mirando en cada esquina, observando si había humo. Un suelo humeante, procurando que no se, que las llamas no tomaran vida de nuevo. Es verdad que depende del sitio, porque un sitio humeante donde ya se ha quemado todo, pues no sé, entiendo, no una persona que no es experta como yo puede cometer un error al decir lo que voy a decir, pero sí, no es el mismo peligro que en un lugar donde todavía no ha sido quemado y está cerca de un lugar que sí que se ha quemado y todavía humea, ¿verdad? Pero ahora viene el día después, cuando la gente lleva ya días dándole vueltas al asunto, ya en un primer momento también, pero las cosas pasaban muy rápido y no había tiempo para sentarse y madurar aquello que pasaba por la mente. ¿Cómo se ha producido este incendio? ¿Se ha actuado bien en este incendio? ¿Las autoridades nos han protegido correctamente? ¿Ha sido un incendio, bueno, una calamidad que viene en la vida, este tipo de calamidades, y no se pueden evitar? El ser humano podría haber hecho algo mucho más perfecto que lo que ha hecho para evitar o aminorar el efecto del incendio. Pues miren, seguramente sí, seguramente sí. ¿Quién podía pensar que se iba a producir un incendio en los Gallardos? Bueno, yo creo que cualquiera que le hubiera dedicado un minuto a pensar, y no somos ustedes y yo, sino ya hablo de los técnicos, que eso sí que saben la evolución de las cosas en función de la meteorología, en función de si ha llovido, si no ha llovido, de cómo están. El Infoca debe tener informes de cómo están los campos, cómo están las montañas. La acumulación de maleza, si está más seca, si está menos seca, la situación de los humedales, las circunstancias en las que están los barrancos. Es que todo eso no corresponde a un ciudadano normal. Un vecino puede pensar, nosotros podemos pensar, hombre, parece que va a haber, noto que hay riesgo, ¿no? Ha llovido o no ha llovido y está todo seco, por una razón o por otra, podemos pensar, o hace ya tiempo que no hay un incendio, ya va tocando, es cíclico, sabemos que es así, pero ¿y los técnicos? ¿Y los que están allí, que pagan, son trabajadores a nuestro servicio, cobran, son profesionales? ¿Esta gente está bien mandada? ¿Luego son buenos profesionales? ¿Están y dan buenos informes allí donde van? ¿Están bien organizados? ¿Hay una cabeza que los organiza bien y les obliga a ser eficientes para la sociedad? Pues todo esto es lo que queda siempre un poco en entredicho. Lo que pasa es que nadie mete nunca el diente político ahí, nadie da una mordida ahí, un bocado, una dentellada, porque ya saben ustedes que el político es el político malo es el que tengo enfrente en el hemiciclo, pero nunca la ciudadanía, ¿no? La sociedad nunca es mala. Los ciudadanos, no sé, podemos podemos hablar de ellos, por lo menos cuando habla un político siempre habla del disgusto con el que los ciudadanos toman determinadas decisiones políticas, pero que generalmente vienen dadas por la, oposición, ¿no? Decisiones políticas que toma la oposición o aquel que no es de mi partido y que va a ocasionar un disgusto, ¿saben?, en la ciudadanía, una desazón, les va a romper las expectativas, la preocupación que va a generar en la sociedad. Pero la sociedad está llena de gente gentuza y gentucilla y gente honorabilísima. Esto es la sociedad, esto es la sociedad. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Esto es lo que se está debatiendo ahora. ¿Qué ha pasado en los gallardos? En los gallardos están ahora mismo, han encontrado, el Partido Socialista ha encontrado, cree que ha encontrado una debilidad en la intervención del gobierno autonómico, y ha sido en cómo se alertó a la gente. ¿Se alertó correctamente a la gente o no se alertó correctamente a la gente? Rodrigo Sánchez ha acusado al consejero de presidencia, el señor Sanz, de mentir sobre este programa que se llama Es-Alert, ¿no? Es-Alert. Y que es el que te manda cosas, ¿no? Cuando, no sé, pues fuertes precipitaciones y tal, y te salta el pito en el móvil, ¿no? El alarma en el móvil. Bueno, pues esto se utilizó de una forma, o no se utilizó cuando debería haberse utilizado, eso piensa el PSOE. O piensa que se utilizó muy mal. El consejero Antonio Sanz ya explicó que no podían enviar o no era conveniente enviar dos mensajes. Una para la gente que tenía que salir corriendo cuanto antes, o sea, escapar del espacio del riesgo de las llamas y salir de donde vivía. Y había otro mensaje que lo que recomendaba era no marcharse porque no había peligro.
Sí, eran mensajes contradictorios, no se podían enviar los dos al mismo tiempo.
Sí, pero claro, alguien podría decir, o sea, hoy la tecnología no hace un cribado de a quién sí y a quién no.
No, por lo tanto la falla.
La gente pensaría, bueno, la ubicación a través de satélite te dice dónde está fulanico y dónde está menganico, cuáles son los teléfonos que están en la parte A, que hay que salvarlos porque tienen que salir corriendo, y en la parte B, que hay que salvarlos porque se tienen que quedar en su casa. ¿Existe esa discriminación cuando se manda el mensaje? Supongo que tecnología hay de sobra, porque los israelíes te meten bombas, ¿sabes?, en el móvil para que exploten todas juntas y se cargan a la mitad de Hamas o se cargan a la cumbre, a la cúpula del partido que gobierna, o por lo menos de la teocracia que gobierna Irán, ¿no? Así que medios sí que tiene que haber, pero ¿los tiene la Junta? No lo sé, seguramente no. Y ahí es donde está el debate. Esto es lo que ha dicho Rodrigo Sánchez después de escuchar al consejero Antonio Sanz. Si es que este mecanismo, que es más simple que lo otro, quiere funcionar. Ahí va.
Consejero de la Presidencia y Emergencia mintió en el Parlamento. Y mintió cuando afirmó, y les voy a leer literalmente, que la estación base de Vedar quedó anulada, que estaba fuera de servicio como consecuencia del incendio y que el envío del Esaler no hubiera llegado a nadie. Hemos comprobado los datos sobre el terreno y la realidad desmonta por completo la versión del consejero Sanz. Vedar y su término municipal no dependen de una única antena aislada. Están servidos por una red de varias estaciones operadoras de distintas compañías como Movistar, Orange y Vodafone, que no quedaron fuera de servicio en la tarde-noche del 9 de julio hasta prácticamente las 11 de la noche, cuando ya habían ocurrido los peores hechos del incendio. De hecho, pudimos estar prácticamente en todo momento en contacto con el alcalde, con los vecinos de Vedar. Yo mismo puedo dar fe de ello. Puedo enseñarle el mensaje que le envié al alcalde de Vedar a las 8:51 y que lo recibió. Con 13 personas fallecidas, un responsable público no puede responder con afirmaciones categóricas que no estén respaldadas por documentación técnica.
La representante de AWANG, que es una señora británica, se llama Maura Gillem, y que la conocemos ya muchos años porque ha estado a la cabeza de las reivindicaciones de quienes compraron viviendas y o fueron engañados o se dejaron amablemente engañar porque les interesaba, porque todavía, claro, no solamente es que los españoles son muy malos, es que a otros les interesaba el precio, que estaba muy bien, y decidieron correr el riesgo de comprar en sitios donde no debían. Bien, Maura Gillem, en cualquier caso, es una persona con una actividad pública, sobre todo antes, muy notable, y que todavía reúne muchas veces a través de ella la expresión de la gente que vive aquí, nacida en Inglaterra, en Reino Unido y tal. Esta mujer, Maura Gillem, ha dicho que hay quejas en los familiares de los fallecidos porque no saben si recibieron las alertas o qué tipo, si fueron suficientes, si en definitiva todo lo que tenía que haber funcionado para evitar las muertes funcionó. Eso es lo que se pregunta Maura Gillem, haciendo de portavoz de personas que ella conoce que son familiares de fallecidos.
A raíz de los incendios de Vedar, los afectados y las familias de los fallecidos se preguntan si las alertas enviadas a los vecinos de las zonas más apartadas fueron suficientes, y algunos afirman que no recibieron ninguna alerta.
Es Maura Gillem, pero hay más personas que están hablando sobre este tema. En Vedar se ha creado una plataforma.
Sí, vecinos de Vedar y también de Los Gallardos han creado una plataforma para poder exigir soluciones tras el reciente incendio y conocer las causas. Dicen que es el tercer gran fuego que sufre esta localidad, Vedar, en los últimos años, y que cada vez han sido peores, han ido empeorando a lo largo del tiempo. La plataforma, que está integrada fundamentalmente por británicos, se llama Vedar Fire Working Group, el grupo de trabajo de fuego en Vedar, y además, fíjate que han convocado una primera reunión, mañana va a tener lugar a la 1:00 p.m. en el restaurante Villa Karima en Vedar. Vamos a escuchar a Celeste Piquen, que es la portavoz de esta plataforma vecinal.
Hola, buenos días. Mira, estamos un grupo de trabajo sobre el incendio de Vedar y específicamente para determinar la causa del incendio y cómo podemos prevenir que pase otra vez. No estamos buscando un culpa para nadie, pero para buscar soluciones para prevenir incendios en el futuro. Tampoco es para cosa política, pero solo con las vecinos y las especialistas para explorar las opciones que tenemos y que están disponibles. Es el tercer que tenemos un incendio grande en Vedar y la situación no puede continuar así. Tenemos algunos abogados y especialistas como un ingeniero de incendios que están ayudando a nosotros para determinar qué está pasando. Y que lo más importante es que eso nunca pasa más en Vedar. Eso es lo más importante.
Sí, es lo más importante, pero también es lo más importante saber si lo que ha pasado tenía que haber pasado o no tenía que haber pasado. Y cuando dice que está en manos de gente que conoce la legalidad y que en principio, no sé, echa un vistazo general al paisaje, y supongo que a partir de ahí, como profesionales y al servicio pagados por esta gente de la asociación, es probable que empiecen a encontrar, es probable, porque va a ser perfecto lo que ocurrió. ¿Ustedes creen que no hay una rendija, un hueco, saben, una fisura en el comportamiento de la administración, en toda la respuesta que dio la administración? ¿Eso fue impecable desde el punto de vista de un libro de matrícula de honor, o vamos a encontrar errores? De momento, la oposición va diciendo, por ejemplo, que la Junta, un informe de la Guardia Civil que no es la oposición. Un informe de la Guardia Civil que es citado por el Correo de Andalucía. Nosotros no tenemos ese informe, pero el Correo de Andalucía sí lo cita. ¿Y qué dice? Dice que la Junta tardó 3 horas en reconocer que el incendio de Los Gallardos suponía un riesgo para la población. A las 7:37 p.m, la Junta activó la emergencia
Emergencia 1.
Emergencia 1. Cuando la primera llamada, pero la primera llamada, más que cuando, a las 19:37, emergencia fase 1. Pero la primera llamada alertando del fuego había ocurrido casi 3 horas antes, o más de 3 horas antes, a las 16, a las 4 de la tarde y 29 minutos. Vale. Bien, esto quiere decir lo que uno quiera pensar en este momento. La Guardia Civil dice eso, pero habrá que interpretar. Porque, claro, a las 4:29 se produce la primera llamada, y a las 4:38 o a las 5:36 estaba el asunto para una emergencia 1 o todavía no. ¿Cuándo pasa? Porque solo decide un conjunto de personas, o habrá un jefe con sus trabajadores en el Infoca o en el Servicio de Extinción de Incendios, el que sea. Esta gente es la que valora. Entonces, ¿en qué momento? Porque, claro, si se informó a la población, si se puso en riesgo a la población o no, va en función de a partir de qué momento se tenía que haber activado y no se activó. Pero claro, ¿cuándo fue ese momento? Era predecible, porque quienes estaban allí también veían la velocidad que iban las llamas y cómo la cosa cambiaba de un momento a otro. ¿Por qué la gente se mete en lugares donde los especialistas en apagar incendios se meten en situaciones? Hay un vídeo por ahí que estamos viendo, un señor que dice: nos quemamos, nos quemamos, nos quemamos. Y es un señor que está en los fuegos estos del centro de España, que se ve que es un profesional, que va con otros compañeros y que de golpe se ve rodeado. Ese tío no se metió allí, o esas personas no se metieron allí con la idea de quemarse, sino con la idea de apagar el incendio. Pero hubo una modificación o un cálculo no bien hecho, o algo inesperado, porque es que estamos hablando de cosas que no se manejan. Se sabe más o menos cómo puede ser el movimiento de un incendio, pero siempre hay un margen, hay un espacio, un porcentaje que tú no calculas, tú no puedes adelantar cómo se va a mover ese incendio con exactitud. Así que esa gente saliendo corriendo, el vídeo viral por ahí diciendo: me ahogo, o nos asamos, nos quemamos, me parece la palabra. Nos quemamos. Y algo pasó eso también en los Gallardos. Es muy difícil llegar aquí a una... Esto es muy difícil. Si tú has perdido a tu hijo ahí, desde luego lo que quieres es culpables. Punto. Si has perdido tu tierra y has perdido tal, tú quieres culpables. Y si lo miras desde la distancia, bueno, también nos podemos poner como jueces y querer buscar culpables. O serenamente darnos cuenta que quizá desde la serenidad hay culpables y tienen que pagarlo, o desde la serenidad vemos que se hizo lo humanamente, lo razonablemente bien. No lo sé. ¿Qué momento era el adecuado para decretar la emergencia 1? La emergencia en la que hay que correr, porque aquí hay cosas muy importantes en peligro. ¿Cuándo se produce eso? Pues todo esto va a ser analizado probablemente por este grupo de personas que se están reuniendo, se están organizando, que son personas que vivían en Vedar, viven todavía en Vedar, que han perdido cosas, y que cuando lo pongan en manos de técnicos, de especialistas, de gentes que conocen la ley, la normativa, pues probablemente empiecen a cotejar, porque pedirán informes. Señores de la Junta de Andalucía, díganos exactamente el calendario, la cronología, más que el calendario, la cronología de los hechos. Entonces, como es público, eso tendrá que hacerse público. Tardarán, si son rápidos, transparentes, si son Domingo Fernández o Juan Pedro de Pulpí, que tienen un 10 en transparencia, correrán y lo tendrán rápido. Y si eres Domingo Trabalón, que te dice que sí, pero luego es que no, pues no te lo darán casi nunca, o tendrás que irte a un juez, o tardarás 3 años, no lo sé. Y perdón por poner estos ejemplos, porque no tienen nada que ver con un incendio, ninguno de los dos, ninguno de los tres que he citado. Pero me refiero a la rapidez con la que ellos responden a las cosas, ¿no? cuando se les pregunta. Entonces, esta gente tendrá en las manos documentos y ya les adelanto algo también. En la mayoría de los casos, a nosotros, voy a decir una expresión muy fea, pero como soy mal hablado, ustedes, a los chicos de barrio mal hablados, ustedes se lo perdonan, porque no saben hablar de otra manera. A la gente se la suda a partir de que pasen 10 días, 15, un mes. Cuando esta gente empiece a pedir explicaciones, si es que piden, y entran en esa dinámica, habrá un momento en el que ya el sonido ya se nos hace tan habitual que no nos llamará la atención. Y serán ellos los que seguirán ahí, y algún medio, probablemente este, le seguirá prestando atención y sacándolo. Pero como tarden mucho, se convertirá en algo como, por ejemplo, Palomares. No, ¿quién le importa Palomares? Pues ya están otra vez para el Algarrobico. Ya están otra vez con el Algarrobico. ¡Qué cansancio con el Algarrobico! Esto es lo que pasa con la sociedad. Así que, bueno, yo les deseo suerte. Si ha ocurrido algo mal hecho, pues que por favor, pues por el bien de todos, que salga a la luz, no para castigar a nadie necesariamente, aunque eso conlleve un castigo, sino por modificar lo que no funcione. Por modificarlo, aunque la testarudez del ser humano o la idiotez del ser humano te puede hacer incluso tener los planos delante y volver a leerlos mal, interpretarlos mal. Y esto sabemos que ocurre así. O sea, no porque sepamos exactamente en qué hemos hecho mal esta vez, no va, estamos, como diré, tenemos la garantía de que a partir de ahora todo va a ir bien. Al contrario, la garantía ninguna. Pero en fin, estas son las consecuencias, lo que va quedando 19 días después. Estos son rescoldos del incendio. De un incendio que todavía no he terminado de hablar, o no hemos terminado de hablar, pero queda poquito. Si les canso, lo siento. Si pudiera tener un contacto con ustedes, a ver su cara, cortaría ya, si sé que están cansados, pero no lo sé. Pero yo creo que esto que le voy a contar ahora sí que les interesa, porque ¿saben ustedes el origen del incendio? ¿Saben ustedes qué pasó? ¿Ustedes tienen algo, tienen un documento, han leído algo donde les diga, no lo que han oído, no lo que todos presumimos, no lo que la hipótesis que se impone, sino la versión oficial ya, la que cierra la investigación y dice, señores, esto fue así? Es muy probable que la versión oficial, la definitiva, nos venga a contar que al lado, a muy pocos metros del bar Anita, había un poste de luz de alta tensión. Un poste que se construyó hará 20 o se instaló 30 años atrás. Que lo instalaron las personas que iban a poner el negocio. Eso es lo que hasta ahora sabemos. Y que ese poste se mantuvo activo a pesar de que se dio de baja la baja tensión. Es decir, lo que salía para alimentar la vivienda y el restaurante o la construcción que había en el entorno del bar Anita, el propio bar Anita. Eso, cuando dejó de dar servicio, cuando se cerró el negocio, se dio de baja en Endesa. Se dio de baja en Endesa. ¿El poste de quién es? Endesa se lava las manos. Esto es lo que sabemos. Endesa dice que eso, a ella dio servicio porque le dieron de alta, porque se dio de alta, pagaron su alta y andando. Pero que ella no tiene por qué quedarse con eso, no era suyo. Así que Endesa se ha lavado las manos. ¿Quién es el responsable? El que lo construyó. El pobre señor del bar Anita, que no lo sé. O la gente que tuviera eso. Porque a la hora de terminar, hicieron lo que haría cualquiera. Cierro mi cuenta en el banco y me voy. No, es que había otra cuenta. ¿Cuál era la otra cuenta? No, es que tenías que dar de baja también la alta tensión. Hostia, ¿qué me cuentas? Ah, sí, lo pone la ley. Ah, el desconocimiento de la ley no te...
No exime, descumplimiento.
No te exime. Entonces tenemos que saber todo eso. El otro día Los Santos, Federico Jiménez Los Santos, cuando sacaba este tema, se rebelaba contra quien lo contaba. Se rebelaba amablemente, en el sentido de decir, pues no entiendo por qué un ciudadano tiene que estar al tanto de todo este tipo de cosas. Si un vecino le da de baja a un servicio, pues ahí se queda el poste y me voy. Pero yo ya no consumo, yo ya eso no lo uso. No. Tienes que ir. Como eso tiene alta, y también para darte a ti la baja se dio la alta tensión primero, tuvo que llegar la alta tensión para darte a ti la baja tensión, y además lo hiciste tú eres el que tienes que ir allí en la alta tensión y dar de baja también. Si no, se queda abierto el servicio, la cuenta del banco se queda abierta y te siguen cobrando comisiones. Quiero decir, en este caso, la responsabilidad de aquello que ocurra no recae en Endesa, sino que recaería en el pobre vecino. Uf. Y eso es así, porque yo no lo estoy asegurando, que no lo sé. Esto es lo que se maneja. ¿En quién recae entonces? Desde luego Endesa tiene 50.000 abogados para que no recaiga en ella, ¿eh? Y el señor del Baranita no tiene a nadie. Y como todo se incline un poco hacia desfavorablemente hacia el señor del Baranita, arreglado va. Porque la que se ha liado es fuerte. No es pequeña. No se ha quemado un brazal, ¿eh? En fin. Es triste todo esto, pero es el día después y las cosas, ¿eh? Yo espero que esto tenga una solución. Lo que sí sabemos es que los planes de emergencia de nuestros pueblos no están terminados, aunque ha habido un empujón muy importante y la mayoría de los municipios sí lo tienen. Los ayuntamientos ya concertaron con Diputación, con Protección Civil. Planes de, ¿cómo se llaman?, de emergencia.
Planes,
¿no?,
de emergencia. Planes locales de emergencia.
Esto significa analizar qué peligros tiene Carboneras. Pues el peligro de Carboneras pasa por un barco que encalle, un enorme buque que encalle o garrucha, una mancha de aceite que lo, un maremoto,
un terremoto, un incendio.
Todo lo que le puede pasar a un... todo lo que sabemos por historia que ha ocurrido y lo que puede ocurrir en base a lo que ha pasado últimamente. Nuevos riesgos. Si hay grandes edificios, porque se puede desplomar uno, se puede... Todo este tipo de cosas tienen que estar contemplados en el plan de emergencia. Para que si ocurre, se supone que alguien, que son los de Protección Civil y el alcalde se lo ha leído...
Y los bomberos, que se hace también en colaboración con ellos... No.
Se ha aprendido muy bien cuáles son los riesgos y están todos preparados para reaccionar. Pero todo esto es sobre papel. La realidad es que el plan de emergencia está hecho y aunque haya que actualizarlo, yo no sé si luego vamos a tener gente diligente que va a estar, como diría, en un permanente aprendizaje o recordatorio de que como parte de su tarea de protección civil o de primera autoridad municipal es saber qué riesgos tiene su pueblo y cuál es la manera y de tener ágiles los elementos, las estructuras administrativas para que administrativas no me refiero de papeles sino de la administración para que se pongan en marcha y conjuren el peligro. Esta mañana hemos hablado con Pedro Ridao, que es el alcalde de Antas, porque Antas no tiene plan de emergencia.
Como tampoco lo tiene Arboleas y Los Gallardos.
Entonces Pedro Ridao, el alcalde, se ha apresurado esta mañana a decir, no, está a falta de pasarlo por pleno. Bien, si parece un golf, o si es como un golf, no es un golf, es como un golf. Que se parece, pero no es. Es como. Entonces, si esto es como, no es. Si no pasó por pleno, no es. Así que, señor Pedro Ridao, hay que pasarlo pronto por pleno y tener el plan de emergencia.
Decir que Antas lo tiene bastante avanzado, está prácticamente hecho. Hemos pasado toda la información, todos los datos para llevarlo a pleno y aprobarlo. Así que nosotros desde antes, mucho antes de que se produjese estos incendios, se está trabajando en un plan de emergencia y que en los próximos meses llevaremos a aprobación de pleno.
Muy bien, pues Pedro es un hombre comprometido con tantas cosas y esta segunda sin duda es una de ellas y lo hará, lo llevará a pleno porque además ha pasado algo tan gordo que no se puede olvidar nadie quiere estar ya fuera de juego. Cuando pasen años da igual, pero ahora mismo nadie quiere estar fuera de juego. Así que todo aquel que se había quedado rezagado, joder, cómo corre, cómo se da prisita, mira cómo va rapidito con los pies, para ponerse al compás de los, ¿sabes?, al ritmo de los demás. Natural, y es lo lógico, y así tienen que ser las cosas. Muy bien, no sé si entrar en un próximo tema o entrar, sí, voy a entrar en, o sea, no en un tema informativo, sino en el que Mari Carmen ahora mismo nos abre directamente con nuestro querido Juan Torrijos.
Y vamos a ello, sin espera y sin demora. Torrijos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Bien. Dispuesto a coger las vacaciones, ¿no?
Ah, bueno, ahí vamos. ¿Sigue usted mirando hacia nuestra tierra, hacia el levante almeriense, hacia los incendios? ¿Lo sigue? Bueno, ¿lo tenemos todo clavado?
Lo de usted no me gusta mucho, pero vamos, sí, sigo mirando a esa tierra almeriense que se quemó y a todas las excusas tontas y absurdas que nos están poniendo los que se dicen progresistas, los que hablan del cambio climático como si no existiera desde que el Big Bang, ahora que ya empieza la gente a decir, algunos científicos, que el Big Bang tampoco existió, no se viene produciendo un cambio en la climatología de la Tierra.
Lo más triste es que no solo se quemó, sino que se llevó 13 vidas por delante.
Y ese es el gran drama que tenemos. Yo de alguna manera escribía, y creo que sobre los mamarrachos. Y yo digo que es poco lo que se le puede decir a un político que entre ellos se han dicho mamarrachos. No ha sido una cuestión nuestra, de los medios de comunicación. Ni fui yo el que dijo mamarracho, ni tú, ni nada. Fueron los políticos. Fue una señora del PP, la presidenta de Madrid, y fue también el señor Oscar Puente el que salió con lo de mamarracho. Pero si a los políticos de Madrid, de Toledo y de Ávila, hay que decirle mamarrachos por lo que ha ocurrido con los incendios, ¿qué le tendríamos que decir a los de aquí de Almería? Con 13 muertos, Mari Carmen, 13 muertos.
No habrían calificativos.
Yo creo que en este caso concreto, y puesto que ya no nos vamos a escuchar hasta el mes de septiembre, hombre, es lamentable que nos sigan queriendo vender una burra, que mire usted que perdió ya el norte hace muchísimo tiempo, que el cambio climático existe, claro, si viene existiendo de siempre. Si es que solo tienes que darte una vuelta por la historia y darte cuenta cómo, por ejemplo, hubo el puerto de mar de Almería estaba ante China hace no sé cuántos cientos de años. Ya, no solo tienes que darte una vuelta, pasar por algunos de los sitios de esta España del interior, por ejemplo, por la ciudad encantada, y que te cuenten la cantidad de millones y millones y millones de litros de agua que tuvieron que pasar por allí para hacer de aquellas piedras monumentos. O sea, es que eso ha venido ocurriendo desde hace tantísimos siglos que me parece un absurdo que ahora vengan unos señores a buscarse la excusa de si un poste se cae de la luz, también es culpa del cambio climático, si un coche se incendia en una cuneta, también es culpa del cambio climático, si alguien rompe una traviesa, también es culpa del cambio climático.
Pues mira,
sois unos inútiles, sois unos inútiles.
A todo lo que estás diciendo, precisamente si un poste se cae, es que ese poste no debería ser de madera, porque ya deben ser de hormigón, para empezar. Y luego los consejos que están dando los forestales. Si un coche se quema, lo último que debemos hacer es irnos al arcén, es dejarlo en medio de la carretera para que no prenda. Pero también deberían estar por ley, porque lo marca la ley y así lo vienen contando los entendidos, que deberían estar limpias las cunetas de las carreteras. Y usted mire en las cunetas de las carreteras cómo están de esa maleza que prende como una barbaridad. Pero fíjate, Juan, yo pienso que es el juego del miedo nuevamente, el meternos el miedo en el cuerpo para luego, Dios sabe qué, traernos en impuestos, etcétera, etcétera. Yo hago esa lectura, pero voy más allá. Vamos a coger lo del cambio climático, ¿vale? Vamos a aceptarlo. ¿Por qué no se cuida el monte? Si esto se sabe, si son tan listos, si la crisis climática es tan grave, ¿por qué no se trabaja precisamente en ello, en prevenir?
Bueno, hay una cuestión que está empezando a salir, porque cuando llegan estas desgracias es cuando empiezan a aparecer voces que ponen sobre el tapete la puñetera realidad
de este país, y están apareciendo gente que viene trabajando en el monte, estudiosos, gente, ecologistas incluso, sensatos, a ver, que te dicen que es que no se limpia el monte porque hay unos señores que no quieren, y en estos señores son concretamente los partidos políticos influenciados por unos ecologistas que dicen que hay que dejar que las matas sigan allí, que las matas sigan allí, que eso es vida, y que por lo tanto al ser vida no se pueden arrancar. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque al final esas matas se convierten en yescas secas, y cuando llega la mínima brisna de fuego, ala, arrasa con todo, y es lo que viene ocurriendo. Fíjate, ahora mismo están empezando a aparecer la cantidad de paguillas que le estamos dando a gente que está en el paro y que no hace nada. Oiga, ¿por qué no cogemos a toda esa gente y la dedicamos a trabajar en el monte como se hacía antiguamente con el Icona? Si es que ahora empiezan a recordarnos cosas que se hacían en los años 50, sí, los años 70, claro, los años 70, y que se ha dejado de hacer, pues porque aquí entraron unos políticos que dijeron, no, los montes, ¿te acuerdas cuando se decía, si un monte se quema, algo suyo se quema, señor?
Sí, sí, y ahora es verdad que se está quemando algo nuestro. Pero
ahora,
fíjate,
se está quemando lo nuestro, ahora se está quemando lo nuestro, y lo estamos dejando arder por culpa de... Yo digo que son unos inútiles, que son unos auténticos inútiles. Yo no voy a decir que son unos mamarrachos, porque decirle mamarracho a una persona es decirle que va mal vestida, que va un poco sucia, que eso es un, digamos, hasta un insulto venial, como se puede. No, no, son unos auténticos inútiles. Sí, son unos sinvergüenzas de tomo y lomo. Sí,
además de unos hipócritas. O sea, ¿cómo se puede plantar Pedro Sánchez en todos los sitios diciendo esto es un bulo, no le hagan caso nada más que a los medios contrastados, hay que hacer un pacto por la crisis climática, y resulta que tienen que parar los aviones para que el señor llegue en su helicóptero? Una hora estuvieron ayer parados en Valencia los aviones que estaban luchando contra el fuego para que llegara con su helicóptero. Pero es que me voy al otro lado, que dice que cuando llegue al gobierno esto se va a prevenir. Oiga, los incendios ya los tuvimos muy graves el año pasado, y usted gobierna, su partido gobierna en la gran mayoría de las comunidades autónomas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se ponen ya? ¿Hay que esperar a que usted llegue al gobierno? Es que no me cuadra ninguno.
Pero es que al final llega uno a la conclusión, triste, terrible conclusión, de que aquí o nos sobra el gobierno central o nos sobran las comunidades autónomas, porque ante una situación como la que se estaba dando, no había que pedirle permiso para que interviniera el Estado. Es que tendría que haber intervenido desde el primer momento. Oye, que mandamos los helicópteros, que mandamos los aviones, pero qué aviones si están rotos, pero qué aviones si los prometió hace 8 años y no aparecen, pero qué aviones si son aviones de los años 70 con más de 40 años, los 14 que hay, y se están prestando piezas de uno a otro avión para que pueda salir alguno a volar. Si es que lo mires por donde lo mires, esta gente no solamente está arruinando nuestra vida, la de nuestros nietos y nuestros bisnietos, sino es que está arruinando este país.
Entonces,
Maricarmen, es que están arruinando este
por todos
país.
Por todos lados. Entonces sí, son mamarrachos, sí. ¿Verdad?
Sí, 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 mamarrachos, son mamarrachos.
Con letras grandes.
Mamarracho.
Gracias, Torrijos, un abrazo. Felices vacaciones, adiós.
Hasta septiembre.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera, primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer el tema de la laminación del río Antas, que es un peligro si no se hace. El río Antas es un peligro, es cíclico, como el fuego, con otra periodicidad, pero se produce el desbordamiento y las madres mías. Y la rambla de Nogalte, la rambla de los Charcones, el partidor de la olla. En definitiva, ayer hablábamos con Luis Cáceres, le pedíamos a Luis Cáceres, el jefe de la oposición, una opinión, a la vista de que, al menos en el caso de Pulpí, que no está, que es tan igual, idéntico como el caso de Antas, no se hace a pesar de que desde 2001 están catalogadas como obras de interés general. Eso significa que se les da prioridad. La prioridad que se les ha dado es que 26, 25 años después estamos hablando de que no se han hecho ni aparecen ni siquiera en un futuro inmediato. Y como hay cosas que las vidas humanas están en juego, porque ahora vendrá con el tema del incendio, no sabemos qué conjunto de informaciones o movimientos de los afectados que van a poner de manifiesto, incluso de la oposición, que probablemente ponga de manifiesto cosas que nos echemos las manos a la cabeza o que quizás no tengan ni sentido. Pero se va a examinar todo mucho. Ahora mismo todavía no hay ningún muerto en Pulpí. No hay que examinar nada. En todo caso hay que examinar que, ojo, hay que estar pendientes de cómo ha sido en el tiempo el comportamiento de la rambla Nogalte. Y sabemos que es un comportamiento que se va enfureciendo, se va asalvajando, ¿eh? Y hay una obra que no se hace. El día que tengamos a los muertos, entonces tendremos que preguntar qué se dijo, quién levantaba la mano, quién se convertía en un Pepito Grillo, en una persona, molesta porque reiteraba un mensaje que ya la gente no quería ni oír o que a los políticos les resultaba estridente. Entonces, este tipo de cosas, ahora que todavía no han ocurrido, creo que es el momento de seguir y de insistir. Y luego, claro, también, porque será noticia si es que se produce una desgracia. Así que tuvimos, el otro día le preguntábamos a Luis Cáceres, en el conjunto de cosas que vamos haciendo, de recordarles que la rambla Nogalte está sin encauzar en el caso de Pulpí. Bueno, pues le preguntábamos a Luis Cáceres, y Luis Cáceres, bueno, pues nos respondía ayer que si ya habían presentado alegaciones, que, bueno, cosa que el proyecto está terminado y no sé qué coño hacen aquí hablando de que si presentaron alegaciones o no presentaron alegaciones, y a mí qué me cuentas. La rambla está sin encauzar y en cualquier momento, puede ser este año, puede ser el siguiente, una gota de orografía, un episodio de gota fría, el tiempo, la climatología, que es cambiante, que sabemos que hay modificaciones. Otra cosa es, ya discutamos la emergencia o no, pero todo esto puede ocurrir en España y en cualquier lugar del mundo. Y entonces, aquí tenemos un elemento de riesgo. De las tres respuestas que daba Luis Cáceres, de si presentaron alegaciones, que si no le contestaron, que si ahora se presta a ir con el alcalde a cualquier sitio, pero que vaya el alcalde, que ellos no, sin el alcalde, que ya podían ir ellos, que ya son mayorcicos, que se conocen el camino, que no son los críos, que hay que llevarlos en autobús a ninguna parte, hombre, que no necesitas llevar un cuidador, que lo podéis hacer vosotros, que soy el PSOE, mayores de edad, podéis ir a los sitios, reclamar con vuestros parlamentarios, con vuestros senadores, con vuestros... Si tenéis ahí armas, pero no las utilizáis, pues solo porque el alcalde no se mueve. Así que en Pulpí no se come porque el alcalde aún no se ha puesto el delantal, yo qué sé. Bueno, la única respuesta, lo siento Luis, porque estoy muy agradecido que nos respondas, pero Luis, tienes que responder cosas que podamos defender. Quiero decir que cuando personas como nosotros que intentamos analizarlas y deglutirlas, pues hombre, tengan un cierto sentido. Y yo creo que aquí, aparte de que hayáis presentado alegaciones y que el alcalde no vaya y tú no quieras ir, que me parece horrible, ve tú si no va el alcalde, que para eso te presentaste también para alcalde, aunque no sea alcalde, pero ve. Y ya luego le pide explicaciones al otro, tengo que ir yo porque usted no va, usted hace dejaciendo sus funciones. Digo que en ese contexto, Luis, tenemos que, lo importante en este momento es a ver qué se va a hacer para empujar un proyecto que está paralizado y que no se... y que no se adjudica, las últimas noticias que tenemos del propio alcalde es que está a falta de que el Consejo de Ministros quiera hacerlo. Pues hombre, a ver, si va Juan Pedro le van a hacer un poco menos de caso que a ti, aunque a ti te hagan poco caso, porque eres un humilde concejal de pueblo, pero eres un digno concejal de pueblo para ir a defender eso, humilde pero digno. Entonces, y es tu partido y tienes a tus parlamentarios, coño, muévelos que no dan un palo al agua. Hostia, que se ganen la vida, hijo, que cobren un pastón tuyo y del conjunto de los pulpileños y de nosotros también, del resto de la comarca, que se ganen el sueldo, que no hacen nada, que no dan un palo al agua. Entonces, Luis, tú tienes tus recursos, entonces danos respuestas que al menos podamos aquí, no digo ya compartir, que cada uno tiene una opinión, pero que sean razonables. En fin, la única respuesta que tiene así un poquito, ¿sabes? Que dice, pues venga Luis, está un poco... Venga, esta sí, es la que les voy a poner.
¿Es necesario el encauzamiento de la Rambla de la Olla? Por supuesto.
Por supuesto. Pero claro, que eso ya lo sabíamos antes. Es que no es nuevo, parece que hemos descubierto...
Pero con un sentido común lógico, porque no se puede desviar todo.
Claro, desviarlo hacia dónde lo va a desviar. Pues tendrás que desviarlo hacia un sitio que donde se pueda desviar. Y aquí es donde él dice algo que es interesante, pero yo no sé si el proyecto lo contempla bien o no.
Para el agua de la Rambla de Nogarte al paraje de la Olla, porque salvamos el casco urbano de Pulpí, pero ponemos en serio riesgo de inundaciones el barrio de la Estación, la Gasolinera y la variedad de la Fuente, porque es la fuente donde se estrecha el encauzamiento y no cae esa agua por allí. Y eso lo sabe la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez, que toda su familia tiene la casa justamente a escasos metros de ese encauzamiento. Otra vez, un reparto estudiado, obviamente, y equitativo de los caudales a ambas ramblas sería lo suyo, en nuestra modesta opinión.
O sea que cuando llega la Rambla a Pulpí, lanzan casi toda el agua para la parte izquierda para salvar más la que pasa por el centro del pueblo. Entonces resulta que luego, cuando toda esa agua va y pasa a Pulpí, se mete en la pedanía de... ¿Cuál has dicho? De la fuente. Y allí se estrecha el cauce. Y entonces allí se desborda. Hombre, si eso es así, no hace falta que hable solo con Ángeles. No sé, mover las cosas. Es que mañana, si se produce un hecho... O sea, todos lo sabíamos. Pero ya no tiene solución. O sea que llega tarde y mal. El proyecto llega tarde y mal. Y aquí, ¿qué consideramos importante? ¿Qué es aquello que merece que nos levantemos del sillón y nos alcemos, o y qué es lo que merece que sigamos viéndolo tranquilamente como un partido de fútbol, con una copa de coñá, si ustedes quieren, o una copa de cerveza o un refresco? ¿Qué es lo que merecen una cosa, qué merece otra? ¿Qué merece el movimiento y qué merece simplemente la serenidad y la mirada apaciguada de la situación? Pues esto merece una mirada distinta, no una mirada relajada. Yo creo que no. Pero en fin, ahí es la parte en la que podemos estar un poco más de acuerdo, Luis. Si ese es el peligro, pues habrá que decirlo, ¿no?, una y otra vez, antes de que ocurra una desgracia, y hablar con Ángeles. Si es que Ángeles, la mujer, no se entera y vive allí, pues explícaselo, porque a lo mejor ella dice sí pasa y no hay ningún problema. No sé, técnicos o doctores tiene la Iglesia. Bueno, esto ha llegado al momento de la despedida, pero nosotros no podemos despedirnos sin dejarles a ustedes frescas en la memoria las noticias de hoy, que vienen recogidas en los titulares.
19 días después del incendio, no hay versión oficial sobre el origen del fuego. La única hipótesis informada desde el principio por la Guardia Civil y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, es la caída de un poste eléctrico de Endesa. Familiares de fallecidos en el incendio de Los Gallardos están preguntando sobre las alertas recibidas por sus parientes. Así lo comentaba la portavoz de algunas de las familias afectadas, sobre todo británicas, Maura Hiren. Y el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez ha acusado al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, de mentir en el Parlamento sobre los motivos para no enviar mensajes de alerta durante el incendio de Los Gallardos. Según hoy publica el diario El Correo de Andalucía, está con una información basada en el informe de la Guardia Civil, indica que la Junta tardó 3 horas en reconocer que el incendio de Los Gallardos suponía un riesgo para la población. A las 19:37 se activó la emergencia 1, pero la primera llamada alertando sobre el fuego llegó a las 16:29, 4:30 de la tarde. Antas, Arboleas y Los Gallardos son los únicos municipios de la comarca que están sin planes de emergencia. El alcalde de Antas ha dicho que ya está redactado, en fase de exposición pública, y que solo falta su aprobación por el pleno. Y vecinos de Vedar fundan una plataforma para exigir soluciones tras el reciente incendio y conocer las causas. Es una plataforma con afectados tanto de Vedar como también de Los Gallardos. 6 municipios de la comarca se adhieren al plan de la Junta para construir viviendas de protección oficial: Antas, Vedar, Cuevas, Los Gallardos, Huerca Lovera y Pulpí. Tenemos pocos datos acerca de ese plan, pero sí sabemos que estos municipios ya han aportado terrenos a disposición, o los han puesto a disposición del gobierno andaluz. Ecologistas en Acción ha previsto pedir hoy al CIEMAT que suspenda cautelarmente las obras para atravesar con una tubería la zona vallada con plutonio en Palomares. El abogado de la asociación, José Ignacio Domínguez, ha alegado que la obra contaminará toda la zona colindante con plutonio y americio. Y Greenpeace ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Carboneras que inicie el expediente de demolición del Algarrobico. Los ecologistas aducen que es el paso siguiente a la anulación de la licencia de obras el pasado 7 de julio. 2 asociaciones de vecinos de Garrucha y Vera desmienten los datos oficiales sobre la carga de yeso. Dice que son más de 7.500 toneladas y exigen transparencia sobre su impacto ambiental en la comarca. Salvemos el Salar de los Canos ha pedido un vallado que evite la entrada de plásticos desde el supermercado de enfrente. También el cierre de ciertas zonas para impedir intrusos en la laguna y un cortafuegos en la loma. El PSOE de Mojácar ha pedido al pleno eliminar el vertedero situado junto al Colegio Público Bartolomé Flores. También hoy hemos sabido que Antas ha adjudicado la restauración de la capilla del convento. La obra va a costar 128.000 euros sufragados por la Fundación Unicaja. 6 años de cárcel para cada uno de los 2 hermanos que apuñalaron a un hombre en un club de Alterne de Los Gallardos el 28 de febrero del año pasado. Y terminamos, 2 alcaldes de Pulpí, Juan Pedro García y Huerca Lovera, Domingo Fernández, encabezan la clasificación de transparencia realizada por la redacción de Actualidad Almanzora. Ambos comparten la máxima puntuación, que es un 10.
Bueno, se cumple el noveno aniversario de Maraú este año. Lo venimos sabiendo y se lo venimos recordando. Es el mejor club de playa que tenemos en muchos kilómetros a la redonda. Está a la redonda, no, en la costa, hacia el norte y hacia el sur. Y está aquí, ha sido una fuerte inversión, una importante apuesta y por fortuna ahí está. Le preguntamos a José Antonio Flores, que no se suele pasear por los medios de comunicación a menudo, pero quiso dar un comentario, ¿no?, a propósito de Maraú, lugar que como todos nosotros conoce bastante bien. Así que José Antonio Flores habla de Maraú.
Nos consta y sabemos también que la familia López no solamente ha conseguido grandes retos con Maraú, que ahí lo tenemos, sino que además sigue consiguiéndolo, sigue haciendo, ampliando, sigue moderando, y esto para nosotros es muy importante. Me consta que no solamente lo estáis haciendo en esto, sino también la responsabilidad social corporativa, pues participáis en todas las cosas de la zona, colaboráis en todos los eventos de la zona, y para nosotros eso es muy importante. Sois partícipes, y además el reconocimiento que se tiene de la empresa no solamente siempre es por lo bien que se hacen las cosas, sino por el reconocimiento y la confianza que transmite a todas las personas que lo visitan. Sois un ejemplo, ánimo, adelante, y no sean 9 años más, sino tanto como merecéis. Ánimo y adelante.
José Antonio Flores, veratense, expresidente de la Cámara de Comercio, un hombre notablemente, una figura muy notable en la sociedad. Muchísimas gracias por la atención. Felicidades a Maraú. Gracias, José Antonio. Gracias a todos ustedes por la atención. Y mañana, a la hora de siempre, más noticias. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.